Estás entrando al programa más chismoso de tu DN Radio. Aquí entre nos. Ha llegado la hora de que te enteres de todos los escándalos deportivos. Leslie Soltero y Romina Casteni te tienen la mejor información, porque todos tenemos un chismoso dentro. Quédate y forma parte de la comunidad chismosa de Aquí entre nos.
Hello, hello. ¿Cómo están? Excelente sabadito para todos ustedes. Bienvenidos aquí entre nos, el programa más chismoso de tu DN Radio, el programa más mitotero de tu DN Radio, pero también el programa en el que estoy segura se la va a pasar increíble con nosotras. Váyale pasando a lo barrido, aunque trapeado no esté, porque hay mucho chisme para echar el chal, hay mucha información, así que pues súmese a toda la gente que se está, pues ahora sí que cambiándole a la radio y de pronto se topa con nosotros. ¡Ay, frénele! Este es el programa mero bueno. Aquí quédese, le garantizo, se la va a pasar muy bien.
¡Ea, ea!
Ya listas, puestas y dispuestas en cabina, mi querida Romina Casteni y yo. Así que pues arrancamos. ¿Cómo estás, mi Romy? Buenos días.
Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Sabadito, fin de semana, ya sabe que aquí se la va a pasar requete bien. Yo muy contenta, Leslie, un poco enferma. Te voy a contar aquí entre nos.
¡Enferma!
Ay. ¡Enferma, pero de coraje!
No, ¡ay, Dios!
No es cierto, no es cierto.
¿Qué pasó?
No, no es cierto. Pues es que algo pasó desde la semana pasada que me enfermé de la garganta y ahora pues ya como que me estaba sintiendo mejor. Ayer salí y otra vez que me empiezo pues como a sentir mocosa, ¿saben? Así que si me llega a dar un ataque de tos o el típico de Lolita Ayala, tengan comprensión.
Ah, sí.
Por favor.
No me juzguen.
No me juzguen, exactamente.
Ay, ay, ay. Pues yo también estoy muy contenta con toda la actitud de platicar con todos ustedes. Pues ahora sí que relajados un poquito porque pues son días santos. Si usted está de vacaciones, si le dieron los días libres, no sé, platíquenos. Ya sabe que puede escucharnos a través de la radio, puede escucharnos a través de las diferentes plataformas de streaming, Euphoria, TuneIn, iHeartRadio. Y también, pues, para conversar con ustedes y sentir que estamos más cerquita de su corazón, pues también estamos sí transmitiendo completamente en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram, mi querida Romina Casteni. ¿Cómo te encontramos para que se vayan sumando ahí en la transmisión que estás creando?
Sí, a mí me encuentran como @RominaCasteni con doble N y latina. Ya estamos transmitiendo en vivo. ¿Y a ti, mi Leslie?
A mí súper fácil, @Leslie con I latina y con L, Leslie, Soltero, así como el estado civil, aunque no es promoción. @LeslieSoltero, ahí estamos transmitiendo en vivo ya las dos, así que pues bienvenidos sean.
Aquí quédense, se la van a pasar requete bien. A ver, mana, creo que ya lo logré.
Es correcto. Ay, Diosito santo.
A mí no me apareces todavía.
Yo ya estoy al aire también acá en el Instagram. Me sentí Marta de baile en el Instagram. Saludos a la Martita.
Ahora sí. Ya estamos
listas, puestas y dispuestas. Oigan, y además de poder escribirnos a través del Instagram en donde estamos transmitiendo en vivo, pues también puede usted marcarnos directamente a cabina para conversar un rato, para echar el chal a gusto, para pasarla bien, ¿no?
Exactamente, usted nos puede llamar, por aquí tenemos los números telefónicos.
Es correcto, ¿cuáles son?
Es el 1-833-867-2346, para que le anote otra vez, 1-833-867-2346.
Échele, anótelo bien, lápiz y papel, va de nuez, 1-833-867-2346. Puede marcarnos aquí en cabina, le vamos a contestar. Pues muy buena onda, ¿verdad?
Nosotras somos bien buena onda.
Si usted nos contesta mala onda, le vamos a colgar.
Sí, aquí no, hate no. Y colgamos.
Y pues bueno, vamos arrancando de una vez con el chisme, saludando también a toda la raza que ya se está sumando. Sí. Por ejemplo, Matutino fue el primerito en saludarnos. Hello, ladies. Alex Massa dice saludo, Rom.
¡Saludos, Alex!
¿Quién más está por aquí? Matutino dice, estoy de fin de semana de cumpleaños. Manden saludos a Matutino y que todo el mundo sepa, que todo México se entere. ¿Te acuerdas de esa sección? Que todo México se entere que es cumpleaños. Bueno, aquí sería que toda la Unión Americana se entere.
Yes.
Es cumpleaños de Matutino. Happy birthday.
Feliz
amigo.
Cumpleaños.
Y pónganme las mañanitas. Aquí estamos en época de complacencias. Échale.
Por supuesto. Nomás yo no voy a cantar, ella sí.
Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar.
Y mira, aquí ya empezaron los fuegos artificiales.
Mira, tres cuetes.
Ahí está. Feliz cumpleaños.
Pásala muy bien. Jaime Gutiérrez nos dice saludos, amigas desde California. Un saludo a toda la gente de California que nos sintoniza. El licenciado Villaseñor nos manda también saludos. Hola, lindo día. Igualmente, lindo día. A todos los que están conectados, bienvenidos. Y pues vamos arrancando con lo que nos truje, Chencha, que es el chisme. Ay, Dios mío, ya sabe que en este programa le hemos estado dando el seguimiento continuo, cercano, al caso de Dani Alves, que vaya que pues tiene más de un año dándonos de qué hablar, dándonos de comer.
Sí, oye.
Literal, ha generado mucha opinión, ha generado mucha polémica. Hace algunas semanas que, pues, se tuvo ya la sentencia de su juicio, en donde pues muchos opinaban que era muy poquito el tiempo, muy poquito los años que le habían dado para pues pasar tras las rejas después de haber sido encontrado culpable. Pues ahora sí que la semana pasada, se informó que él había podido, que podría salir bajo fianza.
Sí.
Una fianza que no había alcanzado a pagar el viernes de la semana pasada.
No tenía.
No le alcanzó, quebró el cochinito, pero pues de todas maneras no le había alcanzado para pagar el millón de euros que le habían interpuesto como fianza para poder tener esta libertad condicional. Pero pues ya alcanzó. Esta semana ya le alcanzó el dinerito. Muchos decían que si Neymar le iba a ayudar con el dinero, cosa que Neymar, bueno, el papá de Neymar desmintió, dijo, no, yo no le voy a prestar dinero. Le presté un abogado para que lo defendiera, pero dinero no le voy a prestar.
Sí.
Porque dicen que si prestas dinero a los amigos, después se termina la amistad.
Es muy complicado, muy complicado.
Pero consiguió a alguien más que le prestara. Dicen por ahí, los reportes indican que fue Memphis Depay quien le ayudó a cubrir la fianza, el millón de euros, después de que le dijo Neymar que no contara con él. Entonces pudo salir de prisión el pasado lunes. Estuvo acompañado de su abogada, Inés Guardiola, y pues se fue a su casa. Salió de la cárcel y se fue a su casa.
Oh, my God.
Pero no se fue a su casa a descansar, a decir, ay, Dios mío, por fin mi almohada, por fin mi camita, mi colchón, después de, pues, un año de haber estado tras las rejas.
Sí.
No, señores y señoras. ¿Qué extrañaba más Dani Alves? ¿Qué te imaginas que extrañaba más?
Ay. La música.
No, la pachanga, man.
¡Ay, ay, ay!
La pachanga. Y es que varios reportes indican que después de salir de prisión, sí se dirigió a su casa, pero para armar tremendo reventón.
Tontón.
Reventón, tontón.
Tontón. Sí, punchis.
Habría hecho una pachanga. Y... mira, no lo juzgo, pero no está bien visto.
Pues no.
Aguántate tantito.
Y más porque los hechos por los que se te acusaron... fueron en una fiesta, bueno, fueron en un centro, nocturno. En un club nocturno, exacto.
Sí, pues no podía estar en un centro nocturno, pero dijo, pues vénganse acá a mi cantón.
Pues sí, pero, o sea, se entendía porque fue como el por el cumpleaños, ¿no?, del papá.
Ajá, muchos pensar, yo, la verdad, cuando leí el titular en un inicio de que Dani Alves organiza fiesta, yo dije, ay, será su fiesta de retorno.
Ajá,
y todo.
Sí, de libertad, ¿no?
Oye, y la verdad, pues si fueras inocente o te hubieran encontrado inocente, pues...
festeja.
Festeja, ¿no? Amerita una fiesta. Oye, pero fuiste encontrado culpable. Tienes los ojos del mundo encima de ti. Como para hacer una fiesta porque saliste libre, en libertad condicional, después de que tuvieras que pagar un millón de euros, pues yo como que no le veo nada de festejar, ¿verdad? Entonces sí, ya me metí a leer más el reporte y efectivamente no se trató de una fiesta de celebración porque ya estaba libre, no. Era una fiesta por el cumpleaños de su papá, el señor Domingo Alves da Silva. Una fiesta que comenzó en un restaurante catalán en compañía de su familia, y de eso nos enteramos a través de Instagram, en donde pues su familia estuvo compartiendo historias con el señor, felicitándolo en el restaurante. Al restaurante no fue Dani Alves, pero de ahí se pasaron a la casa de Dani para continuar con los festejos. Festejos que se habrían alargado hasta las 5 de la mañana.
Se la amanecieron.
amanecida total.
En la banqueta.
Ajá. No, no, eso sí no, no, eso sí no decía, pero podemos imaginárnoslo.
Así, ¿no?
Así es. Entonces, pues bueno, arrancó su libertad condicional. Híjole. Con tremenda pachanga. Ahora sí que para conmemorar el cumpleaños de su papá.
Pues mira, eso se puede entender, ¿no? Imagínate tantos meses lejos de la familia y demás. Creo que fue prudente el no haber ido al restaurante, por ejemplo, ¿no? O sea, haberse esperado a hacer la reunión en su casa. Que si dices, bueno, ya los titulares y todo, que empiecen, no, que hizo una fiesta hasta las 5 de la mañana, como tú dices, todos pensamos que era otro tipo de fiesta. Ok, ese festejo del papá, él es ahora sí que libre de poder celebrar con la familia. Ajá. Pero claro que ahorita lo que haga Dani Alves va a ser noticia. Y aparte, no lo van a dejar tranquilo en cuestión de temas legales, porque se los digo, fíjense que salió la noticia de que además de este problemón que trae, y que bueno, ya se le juzgó y demás, ha recibido otra demanda por plagiar la letra de una canción, según informó un medio brasileño. Se trata de la canción que se llama Aviao. Uh-huh. Bueno, en portugués yo creo que se pronuncia diferente, pero bueno, así se escribe.
Pero aquí no hablamos portugués.
Exacto, entonces Aviao se escribe. Y dicen que es esta canción que publicó en diciembre del 2020 con artistas como Alejandro Sanz, Carlinhos Brown, Roberta Miranda y demás artistas brasileños. Y esa canción fue parte de un proyecto que tenía con la ONU para combatir la desinformación que estaba sucediendo en aquel momento por la pandemia. Entonces dice que fue producida por Alfonso Nigro, pero escrita únicamente, presuntamente, pues por Dani Alves. Entonces los compositores brasileños Giliano y Thiago Mateus son quienes están protestando la autoría de este tema. O sea, se decía que era nada más de Dani Alves y ahora estos dos chicos son los que dicen, pues no, ellos están diciendo que escribieron la letra en homenaje a su abuelo y al escucharla Dani Alves se emocionó al grado de robarla y presuntamente no darles crédito. Eso es lo que se le acusa ahora. No se conoce qué esperan obtener ellos en caso de demostrar el plagio, pero medios de Brasil sugieren que buscarían una gran cantidad de dinero por indemnización. Pero a ver, señoras y señores, estamos hablando de un tema del 2020. ¿Y en qué año estamos?
2024, según yo. Según mis cálculos.
Oye, ¿qué onda? O sea, si de verdad esto pasó y es una canción que le dedicaste a tu abuelo y tiene un significado tan especial y la estás escuchando y demás, pues inmediatamente vas y tomas acciones legales. ¿No se te hace como de, oye, o sea,
no,
ahorita?
No, pues entiende, o sea, ahorita todo Brasil y está toda España contra. Lo odia.
Sí,
o
está sea, en contra.
Bueno, no todo, ¿verdad? No vamos a generalizar, uh-huh. Pero sí el Vox Populi o la opinión pública o, uh-huh. O los comentarios que escuchas o si te echas un clavado en Twitter, pues sí, la mayoría de los comentarios son en contra de Dani Alves y en Brasil, justamente, que es su país natal, es donde más hemos visto como el rigor de los comentarios hacia Dani Alves. Sí. Entonces ahorita van a buscar todo lo que se pueda para seguir pues acusándolo, seguir claro.
No, y sacar algo
contra él.
Sacar algún provecho, ¿no? Porque de hecho su abogada, o sea, bueno, la defensa legal, uh-huh. sí lo defendieron diciendo, a ver, la obra fue diseñada única y exclusivamente por Dani, la letra de la canción no está ni remotamente relacionada con un homenaje al abuelo de alguien, quiere enriquecerse ilícitamente. Entonces, bueno, ahí está el caso.
Pero bueno, como te digo, o sea, la opinión pública está, híjole, muy, muy dura. Y, uh-huh. Y yo creo que si eres obviamente acusado de violación y encontrado culpable, pues no es para menos.
No.
Y es que la molestia de la gente es que, para empezar, la sentencia fue súper chiquita. 4 años y medio de prisión cuando se esperaban 9.
Mucha de la diferencia.
Entonces, para todos fue como sorpresa. Y un caso que, en mi opinión de Leslie Soltero, no uh-huh. De tu DN Radio, paréntesis, uh-huh. En un inicio, yo lo dije aquí muchas veces, o sea, me gusta que a pesar de ser la figura que es, no está teniendo algún favoritismo o alguna preferencia. En un inicio, cuando se le apresó, cuando no se le dio la libertad condicional, la libertad para pasar el proceso de investigación pues fuera de la cárcel, o sea, creo que el proceso fue llevado muy bien.
Uh-huh.
Pero después, cuando se le dicta sentencia, digo, como que me decepcioné, pues, o sea.
Sí, no era lo que esperabas.
No era lo que esperaba. Yo no me quería poner del lado de nadie, ni de la víctima, ni de Dani Alves, y tener la opinión más neutral posible. Y llevar, pues ahora sí que escuchar cómo era el proceso, escuchar qué pruebas se presentaban ahora sí que a favor de Dani y en contra de Dani. Pero sí, al final, pues, fue encontrado culpable, también lo dijimos aquí, porque la chica llevó el proceso de manera muy cautelosa, porque la chica pues mostró que su interés no era económico, porque cuando suceden ese tipo de casos con una figura pública, lo primerito que podemos llegar a pensar es, claro, lo está acusando porque quiere lana.
Sí, tiene otra intención.
Y la chica no, o sea, pues la chica dijo, yo no quiero dinero, yo quiero justicia, lo que pues hacía que te inclinaras más por creerle a la joven. Bueno, se le encuentra culpable y demás, y yo dije, bueno, sí, o sea, se está llevando el caso bien. Sin embargo, al escuchar la sentencia de 4 años, híjole, pues sí dije, sí hay un favoritismo, ¿no? Y obviamente hacer una sentencia de pocos años, pues podía alcanzar la fianza, una fianza bastante alta para cualquier mortal, pero al tratarse de una figura pública, un futbolista que tiene muchos amigos con mucho dinero, pues como que a lo mejor no te llega ni a calor, ¿no?
Pues sí. Bueno,
quiero pensar, yo no soy millonaria. Yo no, o quisiese, mana, pero no.
Quisiese, pero no pudiese.
Entonces, pues sí, o sea, como que entiendo el repudio de la gente, entiendo la frustración de la gente y se ve. Uh-huh. Una de las condiciones para que se le dejara en libertad y para asegurarse de que no saliera de España es que, además de pagar esa fianza, pues él tenía que ir recurrentemente a los juzgados a firmar, a acreditar que él seguía en España y claro, que no se había escapado todavía, ¿no?
Sí.
Entonces, en una de estas idas, o en la primera ida o el primer requerimiento en los juzgados para esta libertad condicional, que fue a firmar junto a su abogada Inés, pues el exjugador, de verdad, fue recibido por una cantidad de gritos de muchas personas que se acumularon ahí. La mayoría de los gritos decían, eres un violador, y le gritaban, pues sí, horrible, la verdad es que aunque fueras encontrado culpable, dices, ay, qué fuerte, ¿no?
Claro.
Pero yo la verdad lo veía en los videos con una entereza, o sea, y con la cabeza súper en alto y todo, que dices tú, ay, mijo, un poquito de más, o bájale un poquito la soberbia, ¿no? Un poquito de más humildad. Porque incluso otros de los gritos que se escuchan en los videos es de, ah, te sienta bien la libertad condicional, ¿no? Le grita una señora. Y otro le dice, ni cantes victoria, no te flipes, que es como que ni te emociones, o ni estás así. Sí. En Brasil te van a matar muy rápido. Y yo, ¡ay, Dios santo! O sea,
¡ay, qué fuerte!
¡Qué fuerte! ¡Qué cabeza tan más fuerte debes de tener para ir caminando tan tranquilo como se le veía en compañía de su abogada!
No, pues en personaje, ¿no? Ha de ser como esta, híjole, como un caparazón que ha de tener ahorita Dani, porque no va a ser, yo creo que, los únicos días en los que va a tener gente que le grite, oye, al final imagínate, ¿quieres salir a algún lado como si se hubiera ido con el papá a comer? Imagínate lo que no le hubiera dicho la gente o demás, o sea, realmente sí están muy fuertes los ataques hacia él.
Exactamente, pues cada semana va a tener que estar yendo a firmar, sí. Entonces me imagino que cada semana pues vamos a ver el desfiladero de gente gritándole. No me sorprendería que incluso arrojándole
algo,
no sé qué medidas de seguridad también esté tomando el equipo legal de Dani para pues resguardarlo un poco.
Sí, de cierta manera.
Porque ya para a mí me pareció una amenaza de muerte lo que le grita uno de ellos. Te van a matar en Brasil. Pues en España habrá también quien quiera hacerlo, ¿no?
No, y aparte, o sea, se tiene ubicada la casa de él.
Claro.
Todo.
Entonces, digo, cada semana tiene que ir a firmar, esa es una de las condiciones que se le estableció para poder alcanzar la libertad condicional, además del 1,000,000 de euros que ya comentaba que tuvo que pagar. También le fueron retirados sus pasaportes, el español y el brasileño, para que no pueda salir del país. Y por supuesto tiene prohibido acercarse a menos de 1 kilómetro de la víctima.
No, pues sí, son medidas que tenían que tomar, y más por el riesgo de fuga que hay, ¿no?
Es correcto.
Pero bueno, como dices, se le han dicho cosas muy feas y mucho sobre lo que se piensa en Brasil. Y justamente en el país hay una activista brasileña que llevó a la justicia una petición para retirar una estatua donde le rinden homenaje a Dani Alves en Juazeiro, que es su ciudad natal, después de esta condena, ¿no? Entonces se trata de Manuela Tyler Medrano, que afirmó en una entrevista que la permanencia de esa escultura pone en cuestión el valor y la dignidad de las mujeres. Entonces, la decisión de solicitar este retiro apunta a que no solo es canalizar su propia indignación, sino la de todas las mujeres de esa ciudad, que pues sí, ahí es donde nace Dani Alves y demás, pero ahorita pues están indignados, ¿no? Entonces, Esta chica dice, tenemos que formar una sociedad donde la cultura de la violación no esté normalizada. Entonces, dice ella que es como una gran oportunidad que hay para dejar en claro que los crímenes sexuales tienen que ser repudiados y en este caso, con la pérdida de la pérdida que tiene ya Dani Alves como la estrella que era y que todo mundo lo quería y demás, pues ya se cayó, o sea, ya no existe esa imagen, ¿no? Entonces, sí se informó que ya se había recibido, o sea, el Ministerio Público dijo, no, pues sí, ya recibimos la solicitud. A través del Centro de Apoyo Operacional en Derechos Humanos, entonces vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? A ver si sí la quitan o no, pero qué fuerte, ¿no? Aunque no esté ahí en Brasil, no quieren nada que lo represente como de esa manera.
Qué fuerte. Y bien dicen también que en este tipo de momentos es cuando te das cuenta, pues, quién está contigo y quién no, ¿no? O sea, uh-huh. Y claro que es, bueno, si fuera mi amigo Dani Alves, no es mi amigo ni nada, pero si fuera mi amigo y lo encuentran culpable, no sé si yo podría seguir una amistad con él.
Como el que le ayudó, ¿no? El ajá. que le dio el dinero.
Como Memphis, ajá. Como Memphis. O como el mismo Neymar, que en su momento también ¿sí? le ayudó. O sea, qué complicado. No sé, nunca he tenido un amigo que haya sido encontrado culpable de algo.
No.
Pero habrá también amigos que sigan confiando en su inocencia y que continúen la amistad con el exfutbolista. Uh-huh. Para muestra cómo ha estado recibiendo visitas en su casa. ¿Y cómo llegan estos amigos? Hubo dos que en esta semana llegaron a visitarle. Uh-huh. Llegaron encapuchados, o sea, protegiendo su identidad de que no se vieron, o sea, con la sudadera, ya sabes, con el gorro, con gafas oscuras. Incluso llegaron en taxi a visitarle.
¿Cómo?
Para que no se identificara, pues, su vehículo al entrar a su vivienda. Uh-huh. Se bajan del taxi, por supuesto que hay miles de reporteros afuera de su casa, pues, tratando de captar cualquier cosa, quién entra, quién sale.
Todo.
Vigilados, sí. Entonces, pues llegan los amigos o estas dos personas y ya sabes, ¿no? Las preguntas al por mayor. ¿Qué onda? ¿Son amigos de Dani? ¿Van a ver a Dani Alves? ¿Confían en su inocencia? ¿Cómo está? ¿Han hablado con él? ¿Siguen confiando en él? ¿Son amigos? ¿Le ayudaron a recaudar el dinero? O sea, un montón de preguntas de los reporteros y los otros, mira.
Callados.
Calladitos, con sus gafas oscuras, su gorrito de la sudadera y vámonos para dentro de la casa. ¿Quién sabe quién es él?
Sí, es que qué complicado porque aunque sean amigos y todo, pues ahorita sabemos que la persona que se le relacione pues ya es nota.
Claro.
¿No? Es noticia.
Tú, a ver, si tú fueras amiga de Dani Alves.
¡Ay no, qué difícil!
Que yo no iría a visitarlo, honestamente.
No, o sea, pues yo tampoco.
A lo mejor sería muy mala amiga, pero...
No, pues sería estar en contacto de alguna otra manera y demás, pero es que no es cualquier cosa. Incluso aunque sea tu amigo, ya dudarías de él.
Ay, qué fuerte.
Por la situación. O sea, no es cualquier acusación la que se le hizo.
A ver, les hacemos esa pregunta y márquenos. 1-833-867-2346. Si ustedes fueran amigos de Dani Alves, o sea, neta, le dejan de hablar o enlaza, o porque también hay quienes piensan que los verdaderos amigos están en buenas y malas. Sí,
claro.
Pero pues qué tan malas, o sea, porque yo no quisiera ser amiga de un violador si es que, porque digo, fue encontrado culpable, según la justicia él es culpable, sí. ¿No? Qué fuerte.
Sí, está muy fuerte porque era lo que veíamos a lo largo de este año, ¿no? Cómo la gente se fue bajando del barco de cierta manera para apoyarlo, incluso Johanna Sanz, que bueno, con
era su esposa, o es su esposa todavía.
Sí, que ahorita regresando del corte yo creo que lo vamos a platicar qué es lo que se sabe de ella, ¿no?
Sí, porque también esa es la incógnita, porque cuando Dani Alves estaba en prisión, esta Johanna seguía pues viviendo ahí.
Sí. Siguió ahí, en el techo que compartían, exacto, era su casa. ¿Y ahora qué? ¿No?
¿Ahora qué está pasando?
Porque legalmente siguen juntos, o sea, no se divorciaron, aunque ella dijo que lo iba a hacer, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo que cuando recién empezó el caso, ella metió los papeles del divorcio. Sin embargo, legalmente le convenía a Dani seguir casado con ella.
Sí.
Por lo tanto, ella, pues ahora sí que retira la demanda de divorcio o quita los papeles y dice, ok, seguimos casados legalmente como para ayudarte, pero pues no va a haber nada entre nosotros. Ay, sí, ya quiero que regresemos de corte, todavía ni nos vamos y ya quiero regresar.
Para seguir hablando.
Es que quiero saber dónde está Johanna. Está en la casa.
¿Dónde
está? En la casa. ¿Siguen juntos? ¿No están juntos? ¿Qué está pasando?
Sí.
Vamos a un corte comercial, pero regresamos rapidísimo a seguir comentando este caso.
¡Ya volvimos! Plus. Sigue enterándote de los mejores chismes del deporte aquí entre nos.
Ya estamos de regreso aquí entre nos. Oigan, déjenme decirles, para los que no lo sepan, se los informamos. Cada que nos vamos a corte comercial, nosotros no cortamos la transmisión de Instagram. Entonces seguimos platicando con la gente y leemos los comentarios que nos hacen el favor de escribirnos a través de esta plataforma. Y había una persona que justamente respondió a la pregunta que lanzamos al aire en el bloque pasado.
Sí.
Si Dani Alves fuera su amigo, ¿qué postura tomarían ante el caso que está viviendo?
Claro.
¿Lo irían a visitar a su casa, como estos dos chicos que llegaron encapuchados? ¿Cortan relación de tajo con él? ¿Le ayudan a recaudar el dinero, pero desde lejitos? Uh-huh. ¿Qué harías?
¿Cómo sería su comportamiento? ¿Cómo ayudarían o no ayudarían?
Es que imagínate, si tú... O sea, de verdad estoy tratando de ponerme en los zapatos de un amigo de Dani Alves.
Qué complicado.
Yo tengo amigas que las conozco de añales, o sea, de toda la vida. Y pues las conozco, ¿no? Y sé muchas veces de lo que son capaces y de lo que no. O al menos eso creería. Pero, o sea, es que es bien complicado porque pues yo a esas amigas les confío muchísimo. O sea, son mis amigas que... Yo, por ejemplo, a ti, Romy. Yo en Romy confío muchísimo. Pero también...
Por dos.
Pero también, o sea, no voy a meter las manos al fuego por nadie. Uno cree conocer a la gente, pero... Pues de pronto te dan esa sorpresa. Yo creo que si Romy fuera acusada de violación...
¡Ay, Dios guarde! ¿Cómo?
Es que me costaría muchísimo trabajo creerlo.
¡Ay, me ahogué! Perdón.
No te nos mueras. Ay, Romy ya. Se nos está muriendo aquí en la cabina.
Ya te estoy teniendo un Lolita Ayala aquí.
De verdad, no sé. Yo creo que yo lo que haría sería como acercarme a tu mamá. O sea, diría, pobre señora. O sea, porque me imagino que las que más sufren a muchas veces son las mamás.
Claro, toda la familia.
Como ponerme a las órdenes de tu mamá. Yo, o sea, sí a lo mejor marcaría una línea contigo, pero sí me acercaría, por ejemplo, con tu mamá. O sí le diría, ¿qué onda? Pues, ¿en qué le ayudo, señora?
No, y es que aparte, en este caso, pues todos son figuras públicas. Como el papá de Neymar. O sea, fue el papá, ni siquiera fue Neymar el que ha hablado al respecto. O sea, sí, él se quedó, mira, callado y todo. Entonces, sí se vuelve una situación complicada, pero pues queremos saber su opinión. Y aparte, algo de lo que estábamos hablando de, pues, el entorno era de Joana, ¿no?
Ay, sí. Mira, déjale leer el mensaje del atleta de Cristo. Sí. Para que más gente se anime a escribirnos en Instagram, en donde estamos transmitiendo en vivo. Se mete al Instagram, mete la cuenta de Romina, Romina Casteni con doble N, o bien la mía, @LeslieSoltero, y ahí estamos transmitiendo en vivo las dos. Dice el atleta de Cristo, si soy un verdadero amigo, yo sí le daría una segunda oportunidad, porque en primer lugar, no es una niña la que supuestamente violó. ¿Quién asegura que ella dice la verdad? Nosotros decíamos, pues, ¿quién lo asegura? Pues la justicia, ¿no? Que lo encontró culpable. Pero, pues está cañón.
Sí.
O sea, es algo muy complicado.
Muy, muy complicado.
No sabría qué contestar, no sabría qué hacer. Ay, no, ojalá que nadie de mis amigos pase una situación así porque me sentiría como en debate total.
Claro, es que no se le desea a nadie en ninguno de los dos lados, ni como víctima, ni como el que lo hizo, pues.
Totalmente.
Ninguno. Son casos lamentables y que toca, pues, escuchar y dar seguimiento y demás. Y parte de lo complicado que decíamos es también el entorno, ¿no? Y ya ahora sí, hablando de Joana, pues se decía, oigan, pues, ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con la relación? ¿La van a retomar? ¿La van a dejar? ¿Van a divorciarse? ¿Qué va a pasar? Resulta que los medios españoles, pues, uno es chismoso y uno anda, pero mira, teniendo casi casi detallitos como el FBI. Y han estado muy al pendiente de lo que Joana sube, porque si bien cuando se supo que iba a salir en libertad condicional, Joana cerró las cuentas, pues las volvió a abrir. Entonces subió una fotografía del paisaje, fue justamente el pasado jueves, donde demuestra que sigue en España. Está en Madrid, entonces publica la foto y me encanta porque en España, bueno, así de que, a ver, esta parte de este edificio coincide a tal lugar que está cerca de tal tienda, tal restaurante. Entonces, pues sí, dicen que ella sigue en Madrid y en un programa que se llama Así es la Vida. Dijeron, Joana Sanz no ha aparecido por la casa en ningún momento. O sea, no se le ha visto como tal en la casa. Pero la modelo sí que estaba en la casa cuando Dani permanecía en prisión. Ahora ni ha aparecido, ni va a aparecer. y dicen que no va a haber reconciliación y parece que ella no tiene ninguna intención de volver a casa ni estar con él, pero sí están en el mismo país, o sea, en la misma ciudad y todo, ¿no?
Están en el mismo planeta todavía.
Todavía, ahí están.
Oye, tenemos una llamadita, ahorita me sigues contando porque quiero escuchar la opinión. Hola, hola.
Aló.
Sí, buenos días.
¿Quién habla?
Good morning.
Habla Juan Carlos, ¿cómo están?
¿Qué onda, Juan Carlos? Qué gusto escucharte, como siempre. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
No, muy bien, también escuchando todos los días, que pues, todos los sábados, ¿eh? Estamos con ustedes.
Ganas nos dan de que fuera todos los días para hacernos millonarias y ayudarle al Dani Alves. ¿Qué onda, Juan Carlos? ¿Qué opinas?
Pues mira, si a mí Romina me hubiera violado, yo no hubiera levantado cargos.
¡Ay, no! ¿Cómo son?
Eso dice.
¡Ay, no! De veras.
No te creas. No, es bien difícil. Yo no sé, la verdad, habría que estar en ese problema para tomar decisiones, pero no creo, la verdad no sé qué, yo digo que no se puede ni opinar de esto, ¿no? Es algo bien difícil.
Sí.
Entonces, te digo, yo hace como 6 meses estuve en corte por ir a apoyar a mi hijo de un divorcio.
Ajá.
Y te enteras de cosas que yo creí que yo conocía bien a mi hijo y a su esposa, y te enteras de cosas ahí, porque se sacan todo, en corte, se sacan todo. Entonces, yo me creía una persona muy fuerte, soy una persona, según yo, muy de... Y, bueno, me dicen que tengo un genio medio raro, pero...
Eres enojón,
no,
pues.
No enojón, sino que no me dejo, y la verdad yo siempre me he reído de todo, me causa, o sea, dejo que pasen las cosas, pero casi me da depresión. Bueno, yo creo que me dio depresión y no quería yo enterarme, pues, que tenía depresión, la verdad.
Ajá.
Era, tú sabes, porque tengo 2 nietas de por medio y la verdad, yo me salí de la corte porque no aguanté de estar oyendo todas las... Porque sacaban hasta de que no lava los trastes, bueno, se sacan todo.
Sí.
Todo sale ahí. Entonces, te digo, a raíz de eso, soy una persona, tengo 50 años, y yo creí que lo
había hecho
todo y he hecho cosas, y no me asusto de nada, pero caray, te digo, ya estando ahí es otro show, Ya estando ahí es otro rollo.
Ay, Dios.
Pues yo digo... yo he hecho tonterías y todo y te das cuenta de que pues no tiene uno justificación, después paga uno, te digo, aquí en este país, en Estados Unidos, pues todo tiene una consecuencia. En México a lo mejor ahora, pero yo te digo, yo llegué a hacer cosas en México que te lo vea uno como risa, y aquí no, aquí no, aquí sí son, aquí cualquier cosa tiene consecuencias, que si no sigues las leyes como son. Entonces me sorprende que en España también, digo, las leyes también son duras, me estoy dando cuenta de eso, ¿verdad?
Sí, claro, y como en cualquier lugar nos gustaría que fueran, ¿no? Que literal se siguieran todas las leyes y que se persiguieran los procesos siempre de manera transparente y correcta.
Claro.
Sí, porque te digo, en México, yo soy de Guadalajara, te digo, y yo llegué a levantar cargos a veces de que me robaron el carro, cualquier cosa.
Ajá.
Y no, hombre, yo no sé, te ponen tantas trabas, es más, al último mejor ya no quieres saber nada. ¿Verdad? Ajá. Entonces, pues sí, te digo, es algo bien difícil de opinar. Yo la verdad, sí, yo me mantengo al margen y yo sí digo, pobre chava y pobre cuates, también digo.
Sí, es difícil para los dos.
Sí, porque te voy a decir una cosa, yo voy a dar mi opinión personal. En este caso, no quiero justificar a Dani Alves, porque si una chica dice no, así ya hayas avanzado muchísimo, no sé, perdón la expresión, pero si tú ya estás en pleno faje y el chavo ya cree que va... anotar o todo, y si ella dice no, es no. Pero si estaba pasado de copas y todo, o sea, ya no estás en tus 5 sentidos, y a lo mejor sigue estando mal, pues, pero no estás en tus 5, qué complicado, ¿no? Porque una mala decisión de perder el control con el alcohol, una mala decisión de no saberte poner límites tú solito, te lleva a desgraciar tu vida.
Claro, porque ahorita estamos hablando de una situación en donde hubo esta violencia y fue un caso sexual. Pero también, ¿cuántos no han tenido fuertes accidentes automovilísticos por estar bajo los efectos del alcohol? O sustancia, exactamente, que cobras la vida de una persona por una mala decisión, por un mal momento. Entonces, hay muchísimas cosas que pueden ocurrir, pero por no tener esa conciencia de cómo estás manejando ese tipo de sustancia. O sea, al final el alcohol y cualquier otra sustancia ilícita pues va a tener un efecto que no vas a poder controlar del todo.
Qué complicado.
Qué complicado.
Y que nos quede eso como experiencia, o sea, como aprendizaje, ¿no? O claro. sea, en un segundo la vida te puede cambiar.
También como Pablo Lyle en su momento.
A Pablo Lyle, o sea, se asustó.
Se enojó.
Se enojó, no controló la ira, le pega el golpe a esta persona que termina muriendo y pues míralo.
Exactamente.
Pagando las consecuencias por un segundo que tomó una mala decisión. Entonces sí hay que, como aprendizaje me queda como sí hay que ir analizando o minuto a minuto cada decisión que tomamos, porque puede repercutir
para siempre
y puede tener consecuencias para siempre.
Sí, claro.
Sí. No, pues sí, sí tienen razón. Fíjate, te digo que yo en México también me llegaron a agarrar borracho en México y tú sabes allá cómo se manejan las autoridades. Entonces, siempre te digo, nunca tuve ni una infracción ni nada a raíz de que, pues, ya ves las mordidas y todo eso que se llama, ¿verdad? Ajá. Entonces, digo, aquí en Estados Unidos, no, me han llevado a mí a la cárcel por andar a ese, tú sabes.
Pero no aprendes, entonces te siguen deteniendo, mi mano.
No, pero, o sea, estoy hablando de tiempo atrás. Ahorita yo ya no hago tonterías, ahorita trato de no andar, haciendo tonterías, ¿verdad? Entonces, pero te digo, pero a raíz de eso, te digo, te das cuenta de que en este país, que debería de ser en todos los países, ¿sí? Deberían de ser un poquito...
¿Qué hubo? Espérate, lavas los trastes al rato.
No, es que ¿sabes qué? Lo que pasa es de que ando trabajando, ando trabajando y estando ahí abriendo la de esa de mi camioneta.
La de esa del DC.
No. Sí, ¿verdad? Entonces te digo, es una situación bien difícil. Yo digo, o sea, la gente podrá apoyar o decir cualquier cosa, pero cuando ya estás en ese momento, la verdad no.
Sí, o sea, es muy fácil decir, no, yo haría esta cosa, ¿no? O sea,
claro, que no estás.
Pero hasta que no estás, pues ni cómo reaccionar.
Juan Carlos, muchas gracias por marcarnos.
Sí, gracias por tu opinión, por compartirla.
Pórtate bien, toma buenas decisiones minuto a minuto.
Exacto.
De tu vida.
No. Tengo 15 años.
Ajá. Qué joven, te escuchas más grande. Bueno, está bien, sigue así. Que tengas bonito día, bye bye.
Igualmente, se les quiere.
Igual. Ay, Diosito santo. Tenemos otra llamada.
Muy bien.
A ver, déjame ver. ¿Quién habla?
Aló.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Nos tienes en altavoz o qué show? Te escuchas medio raro.
Sí, tengo el audífono, disculpa, espérame. Déjame pongo el otro.
Acomodándose.
¿Cómo te llamas?
Soy Tavo. Hablo regularmente a los otros programas, pero ahorita...
¿Tavo? ¿T-A-B-O?
Sí.
Ok,
sí,
como Gustavo.
Sí.
Ok, ¿qué hubo, Tavo? ¿De dónde nos hablas?
De California, de acá de Salinas, California. Ahorita.
Muy bien. Entonces, ¿a este programa nunca habías hablado? No me parece familiar tu voz.
No, nunca había hablado. Siempre me habían dado ganas, pero los horarios y todo eso. Ahorita estoy lavando y tengo chanza.
Está en el lavadero con nosotras.
Chismeando.
¿Qué hubo, mano?
Estoy en el lavadero con ustedes. Nada más que acá ya somos más modernos. Acá son
eléctricas y todo. Cosa,
con el codo.
¿Con el codo?
¡Caray!
No, es cotorreo, pues. No, relájense.
¿Qué hubo, mano? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas?
No, pues, difícil. Acabo de escuchar al camarada que opinó y como él dice, es difícil. Mira, yo tengo dos niñas, gracias a Dios. mi esposa, y he platicado con ella de ciertos temas, ¿verdad? Uh-huh. Y le digo, no, es que es difícil hasta decir algo, porque pues yo qué haría como padre si algo le pasara a mi hija, así mínimo, pues haría otra tontería. O sea, si vamos a hablar de calzón quitado y todo eso, ¿verdad?
Sí, pero aquí se habla, uh-huh, tu pecho no es bodega, tú sácalo, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, échale.
No, pero también tengo que contenerme y pensar lo que digo, porque lamentablemente, pues, el pez muere por sus...
por su boca.
Por su boca, como decimos, y pues, ¿para qué me desboco? Sí, son tantas cosas, mira. Un beso, pues, ya le jodió la vida a aquel compa de España. Pero ahora dicen, pues, en las noticias, ¿verdad?, que son más cosas, no solamente un beso, sino que, pues, amenazas y esto, aquello y lo otro. Y, pues, nosotros que somos mexicanos, sabemos la corrupción que hay en México, y donde quiera hay corrupción. Nada más que en otros lados se ocupa más feria.
Bueno, sí. ¿Tienen razón?
Pues sí. Sí, porque mira, yo vivo en Estados Unidos. Tengo 30 años acá. Y sé que también hay cosas, miro cosas y todo eso, pero si dice uno algo de acá, ya ahorita van a hablar los jeres y, oh, no. Si no está a gusto acá, ¿por qué no se va? Así que no tienen que tomar las cosas como me dicen a mí. Tavo, no tomen las cosas personales. Uh-huh. Pero pues, no sé qué es lo que se pueda decir o hacer. ¿Realmente la libertad de expresión existe? Claro que no. Porque si uno dice algo mal o diferente a ciertas cosas, o ya se lo comen o lo sacan del trabajo o cosas así, como pasó acá en Univision, un camarada que se llama, creo, Romy, que era de a moda y todo eso.
Pero bueno, aquí puedes opinar. Yo creo que este programa siempre hemos tratado de que sea así. O sea, cualquier persona puede decir lo que quiera. Sí, de pronto salen los haters cuando uno dice lo que piensa, pero pues ni modo, ¿no? O sea, dices lo que piensas con respeto y sin groserías. Ajá. Y puedes opinar. A ver, a la pregunta que lanzamos hace rato. Si tú fueras amigo de Dani Alves y le está pasando esta situación, ¿qué haces? ¿Qué postura tomas, uh-huh, ante lo que está pasando con tu amigo? ¿Vas y lo visitas a su casa ahora que sale en libertad o qué haces?
Ahí va. Si yo fuera amigo de Dani Alves, así que me escuchara y su amigo, yo le dijera, ¿sabes qué? Vete para Brasil. Quítate de broncas, de allá arreglas lo que quieras arreglar y todo eso, y ya, porque al final de cuentas, lo que quieren mucha gente luego es dinero, ¿verdad? Y sí, el vato, como ustedes mismas están diciendo, porque no las escuché desde temprano, ahorita te digo, pero ustedes mismas están diciendo, ¿verdad? Pues a poquito de alcohol, si ya tienen la puerta abierta, ya va a ser penetración, o como quieran decirle, y dice que no, o sea, vamos a hablar sinceramente, drogado, con la calentura, con todo esto, ahora te digo, si me pueden decir, y si fueran tus hijas, entonces, hay que ser sinceros, y si yo fuera amigo de él, yo le hubiera dicho, vete para Brasil, quítate de broncas.
Pero no podía, ¿cómo se iba a Brasil?
Nunca hubo manera.
No, él fue para España, ¿no? O sea, a ustedes corríjanme, él fue de México para España porque lo solicitaron.
Él fue de México a España para acompañar a su esposa al funeral de su mamá, o sea, había muerto su suegra.
Exacto.
Y él viajó a España para ir al funeral. Y supo que se le requería por las autoridades, pero no sabía por qué. Entonces dijo, pues déjame, voy a declarar a ver qué quieren.
Exacto.
Entonces va a los juzgados a rendir su declaración, a saber pues qué es lo que estaba pasando. Y desde ese momento ya no lo dejaron ir.
No.
O sea, ya no pudo salir de España. Él había ido a España a acompañar a su esposa y ya no pudo salir de España. Se acerca con las autoridades para ver qué onda, uh-huh, de qué se le acusaba y cuáles eran los cargos y qué es lo que estaba pasando. ¿Y ya no salió?
No, porque la acusación no era cualquier acusación. O sea, se había hecho como todo este procedimiento de esta joven que desconocemos su identidad. Pero ella, en cuanto ocurrieron los hechos, ella va y presenta pruebas y todos los elementos para poder que lo requieran ahí.
Claro.
Porque no nada más fue un beso.
Ajá, fue... O sea, ella lo acusa de una violación.
Exactamente.
Incluso también de agresión física.
Sí, también.
Entonces, pues sí, ya no pudo salir, lo mantienen en prisión. De hecho, la estrategia legal de sus abogados, o el primer objetivo de sus abogados, era de que se le permitiera llevar todo el proceso de investigación en libertad. Uh-huh. Pero existía ese riesgo de que se fuera a Brasil, porque era lo más obvio que iba a querer hacer.
Por no haber un acuerdo de extradición.
Es correcto. Entonces, pues sí, el riesgo de fuga existía.
Sí.
Aunque él prometía, no me voy a ir y miren, les dejo el pasaporte. O sea, existía el riesgo de que se fuera. Uh-huh. Entonces, por eso se le mantiene tras las rejas. Y ahorita, que ya está en libertad condicional después de haber pagado el millón de euros, tiene que ir semana a semana a firmar, uh-huh, y se le retiraron también ambos pasaportes para que justamente no salga del país.
Por eso, dije el Chavo del Ocho, por eso, es que no me tienen paciencia, pues. No, pero a la pregunta que tú me hicieron, ¿no? O sea, no fue bien asesorado, entonces, o qué, como, ustedes ayúdenme, porque a mí me gusta que me digan las mujercitas. No, es que le van a Chivas, ¿eh? Pero bueno, creo que por ahí hay una que otra. No se crean, es que yo le voy a la América.
Ah, ya, adiós. Oye, ya casi nos vamos a ir a corte comercial, mano.
No, yo sabía ya, pues, ¿para qué dije del América?
Pero... No es por el América.
No, de verdad ya casi nos vamos.
De verdad ya casi nos vamos y tenemos otra llamada. Pero entonces tú, ¿le seguías hablando o no le seguías hablando a Dani Alves? Ya, al grano.
Cuídense, luego nos vemos.
Okay. ¡Oh! Bye.
Y arriba la América.
Ah, está bien, pero arriba de un árbol o algo así. Adiós. Tenemos otra llamada. ¿Cómo estás?
Aló, hello.
Hola.
Hola, ¿quién habla?
Daniel de Houston.
¿Quién?
Daniel de Houston.
Ah, Daniel. ¿Qué hubo, Dani?
Bien, acá una vez hablé con ustedes con el caso de Rubio, del que le dio el beso sin permiso. Y
sí me acuerdo tu voz.
Le comenté a ustedes que primero quiero dejar en claro que soy padre de una mujer y tengo 3-4 nietas mujeres. O sea que no podría estar a favor del machismo de ninguna manera, si no sería un mal padre, un mal abuelo, ¿verdad?
Bendito entre las mujeres tú.
Pero sí sé que están existiendo casos provocados para después sacar provecho. Le acaba de pasar a 4 jugadores de mi país, 4 jugadores de Vélez Sarsfield. Una mujer llega, no quiero justificar a Alves, ¿okay? Pero sí lo quiero relacionar con el caso de Rubio, que para mí el feminismo le hizo una trampa. Y acá esta chica fue a visitar a esos 4 jugadores, sabiendo que iba a haber 4 jugadores, y ha tenido sexo con 3.
Andale.
Después, de los 4 con 3, ni siquiera tuvo sexo con el que tuvo el contacto a través de los chats. Y después la chica ahora los demandó a todos por violación, y ahí está. Es más, hasta Vélez Sarsfield, club de primera división, les ha cortado el contrato por el escándalo que hay. Pero quiero decir con esto que están habidos por el feminismo populista, que ha tomado tanto poder y le ha hecho tanto mal a la sociedad, sobre todo a la sociedad femenina, que muchas no se sienten representadas por lo que han generado en la sociedad, que ahora cualquier mujer demanda a alguien hasta con sexo consentido, después lo disfraza, ¿me entiendes?
Pero a ver, yo te voy a... Perdóname que te frene, pero yo en este caso lo veo de esta manera. Sí, o sea, sí es correcto. Tienes toda la boca llena de razón de que existen esos casos de mujeres que tienden esa trampa, y de hombres también, uh-huh, para después sacar provecho. ¿Pero qué tipo de provecho sacó la mujer o la joven que demandó a Dani Alves? ¿Económico? Claro. Dijo que no.
Eso te quiero decir. No quiero justificar el caso de Alves. Simplemente saco a colación para que la sociedad sepa este caso que están sucediendo por el feminismo populista. Fíjate vos, no quiero justificar el caso de Alves. Sí me parece muy, muy dudoso lo de Rubio. Lo voy a sostener toda mi vida.
Ah, lo de Rubio sí, pero lo de Dani...
No, por eso te quiero decir, no me confundas, no quiero que justificar a Alves, o sea, es muy diferente. Lo que quiero decir a nivel comentario de sociedad, el daño que está haciendo el feminismo, mira, para que sepamos, después en Argentina mismo, que ahora ya no está el populismo, gracias a Dios salió Milei, que yo se los dije a ustedes, que iba a perder el populismo por tanto daño que le hizo a la política argentina. Se comprobó que han habido planes que le daban a la mujer a través del sexo.
Sí, es cierto.
Dani,
aguántame, dame 15 segundos porque vamos a ir a corte comercial, pero seguimos hablando contigo. Espérame tantito. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos rapidísimo. Qué rápido se va el tiempo cuando uno se divierte. No le cambie, regresamos con más chismecito aquí entre nos. Corte y volvemos.
Estamos de regreso con más información que quema por ser contada. ¡Cuéntame más! Ya volvimos para saber más del chisme. Aquí, entre nos.
Ya estamos de regreso aquí entre nos. Estábamos leyendo los mensajitos que nos hacen el favor de escribirnos en Instagram, en donde, recuerde, estamos transmitiendo en vivo desde cabina para que pueda comentarnos. Es nuestra línea directa de comunicación con ustedes, además de nuestra vía telefónica 1-833-867-2346. Va de nuevo, 1-833-867-2346. Me quedaron algunos pendientes, algunos mensajitos pendientes. Leslie, mira lo que te mandé, dijo el atleta de Cristo, ahorita lo checo. José Silva dice, qué rico, lloviendo y escuchando mi programa número uno por últimos 7 años, acompañando con un cafecito y pan. Bueno, este programa no tiene los 7 de tu DN Radio, tiene 6. Pero ahí vamos, ahí vamos. Empezamos un año después de que arrancó la estación. Pero ya, son muchos, oye.
Sí, oye, son muchos.
Ya para mantener un programa 6 años al aire es...
Gracias a ustedes también.
Gracias a que todos tenemos un chismoso dentro. Teníamos a Dani de Houston en la línea y quería terminar su comentario. Dani, ¿qué onda? A la pregunta del millón que lanzamos al aire... Uh-huh. Si Dani Alves fuera tu amigo, fueran a las carnitas asadas juntos, compartieran momentos de diversión y todo, y de pronto ves que lo acusan de violación, pasa todo este proceso, está un año en la cárcel y ahorita está en libertad condicional, ¿qué harías? ¿Cortabas relación de tajo con esa amistad? ¿Lo apoyabas? ¿Lo ibas, lo visitabas? ¿Qué harías tú?
De ninguna manera sería negarle la amistad, para nada. O sea, si no soy ni Dios ni el juez para que resuelva su vida, además le puede ser favorable, porque una persona que delinque puede ser recuperable para la sociedad. ¿Okay? Partiendo de la base que solamente ellos dos saben si hubo realmente violación. ¿Me entiendes? Entonces, sería muy ilógico de negarle la amistad si realmente sos amigo, porque hasta de pronto, si se equivocó y violó, de pronto le puede servir tu amistad para que no lo vuelva a hacer.
Ah, ok. Tú tratabas de llevarlo al camino del bien.
Por supuesto. O sea, yo he tenido amigos que cuando estaban cuando existían los militares, que ahí te llevaban preso a todos los amigos de los delincuentes, y he sido amigo por el fútbol de algún delincuente que salió de la cárcel y salíamos juntos, pero hagamos lo que nosotros hacemos, no lo que vos hacés. Y no teníamos problema de correr el riesgo de que nos llevaran preso la dictadura para averiguación de antecedentes. A un amigo hay que apoyarlo. Amigo hay que apoyarlo. Si realmente sos amigo hay que apoyarlo. Tenés que apoyarlo para que salga. Esa persona no se recuperó y nunca más salió con nosotros. Siguió siendo delincuente. Pero cuando salió, tratamos de sacarlo de ese ambiente.
Pues sí. Oye, te agradecemos muchísimo que te hayas comunicado con nosotros. Aquí es tu casa, ya sabes que puedes marcar siempre. Te mandamos un abrazo.
A ustedes, chica, por la paciencia de dejarme hablar tanto. Gracias.
Bye, cuídate. Ay, Dios, sí es un caso complicado. Sí, ¿qué está pasando, Romina, en el Instagram? Pues ya estoy aquí adentro. No, aquí estoy.
No sé por qué no estás. Mándame otra vez la solicitud.
A ver.
Entra, vuelve a salir de la
transmisión. ¿A qué estoy? Es que la invitación caducó, me dijo.
¿Cómo?
Sí que caducaste, mana. Ay, sí.
¿Cómo se hace eso?
¿Cómo caducaste?
Ay, no, de veras, es que...
Listo, ya te mandé solicitud. Ay, la verdad es que sí, el caso de Dani Alves es complicado, pero sí me desperté con eso. O sea, dije, es que si yo compartí tanto contigo, si soy tu amiga y todo, pues sí, la verdad, estaría contigo en buenas y malas, pero... Ay, Dios, qué difícil. Sí, es difícil opinar.
Exactamente, es muy difícil opinar, es muy difícil imaginarse en una situación de ese estilo a cualquier persona. Entonces, bueno, gracias a todos por llamarnos y por darnos su opinión, que como les decimos aquí, de eso se trata, de escucharlos también a ustedes.
Achiech. Oye, mi Romy, pero me estabas platicando de Johanna Sanz, ¿qué onda?
Sí, pues les decía, ¿no? Que mucho se preguntaba de que, bueno, ya una vez que recuperara Dani Alves su libertad, si iban a estar compartiendo el mismo techo y demás. Bueno, como tal no se le ha visto a Johanna en una fotografía como tal en la casa. Se estaba analizando lo que ella estaba publicando en redes sociales y en efecto ella publica una historia diciendo que ella estaba en Madrid. Y pues resulta que eso se dijo y después, tempranito en la mañana, salió una nota que en efecto probaría que Johanna sí está en la casa. Y fíjate de qué manera, ¿eh?
A ver.
Fíjate de qué manera.
A ver.
Se dice que, bueno, Johanna no quería ya estar en el mismo techo con Dani.
Ajá.
¿No? Pero según se anunció en un programa, Joana habría visitado a Dani en su casa en Barcelona. O sea, ella publicó que estaba en Madrid y después había ido a Barcelona.
Yo en Instagram vi que estaba en Madrid y yo dije, bueno, pues ya, o sea, sigue en España, pero pues no en Barcelona y alejada de... ¿Sí? De todo el zafarrancho, ¿no? De todos los medios de comunicación.
Ajá, pero resulta...
Pero pues Madrid y Barcelona están a un avión de distancia.
Sí, está cerca, ¿no? Entonces dicen en un programa de espectáculos, un periodista dice, hace un rato éramos testigos de cómo un repartidor llegó a la casa de Dani Alves con un pedido para nombre de Joana. En ese momento nos ha parecido extraño, pero hemos pensado que al tener el jugador las cuentas canceladas, igual habría hecho un pedido a domicilio con la cuenta de su mujer. No obstante, hemos preguntado y para sorpresa nuestra nos han asegurado fuentes cercanas a Joana que se encuentra en el interior de la vivienda ahora mismo junto a Dani Alves. Y minutos antes, el hermano de Dani había llamado a la vivienda y nadie le... O sea, había pedido que le dejaran entrar y no se le había abierto la puerta. De modo que sería el primer encuentro que tiene pues con Joana después de todo esto.
Ah, pues era como la visita conyugal, yo creo. Por eso no le abrieron tampoco al hermano.
Está raro, ¿no? Pero ¿cómo se dieron cuenta a través de un repartidor con él? A ver...
Pero sí creo lo que también los periodistas especularon.
De la cuenta cancelada.
Voy saliendo de la cárcel.
Pues sí.
No tengo tarjetas de crédito, no tengo ninguna cuenta. ¡Tengo hambre! No me voy a ir a un restaurante porque pues estoy en libertad condicional, todo el mundo me odia, me están gritando de cosas, capaz me envenenan la comida en un restaurante. Pues voy a encargar algo de comer con los repartidores.
Pero tienes a tu familia.
Pero no tengo tarjeta. ¿Cómo la encargo? Pues...
Ay, bueno, pero tienes a tu familia, o sea, acabas de convivir con tu papá, ahí estaba tu hermano tocando la puerta, ¿podrías pedirle el favor a quien sea sin necesidad de utilizar la cuenta de tu expareja que se supone que no quiere verte, que no quiere nada contigo?
Está Lalo.
Está raro, exactamente, está raro. Pero también, o sea, a mí lo que se me... A ver, poniéndonos en la situación, eres Joana, estás escondida en la casa de tu ex, que te fuiste de las redes sociales para que nadie te esté tirando hate, ni nada. Y haces un pedido y a tu nombre. O sea, ¿crees que no va a haber especulación? O sea, te estás...
Tienes la casa rodeada de periodistas.
Estás muy expuesta. Ni siquiera, es más, ni Joana le hubiera dicho, yo la pido la comida, lo pide alguien más. No sé, está mal pensado. Mal pensada esa estrategia.
Mala estrategia.
Muy mala estrategia en caso de que sea cierto.
O a lo mejor confiaron en la discreción del repartidor, ¿no? O sea, como de...
Es que también...
Tiene que decir que es para Joana.
Es que también nos especifica qué tipo de... no sabemos si fue en una aplicación de comida, si fue algo tipo los de paquetería. O sea, no sabemos, ¿no? Pero fue un...
Aparte me imagino súper bien a los reporteros así de que... ¡Ah! ¿Quién te encargó la comida? ¿De quién es el pedido?
¿Qué trae?
Y el de la moto así con el casco así, no, espérate, pues, se me va a enfriar la pizza y no me la van a querer pagar porque tengo 28 minutos y si no llega en media hora es gratis.
Sí, ¿no? Qué cosas.
Tenemos otra llamada. Oye, muchas llamadas, qué bueno. Mira, teníamos hartos temas que platicar, pero si les está gustando para echar el chal, bienvenido sea. ¿Quién habla?
Aló.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. ¿Y tú? Rodolfillo.
Sí, bien. Sí, yo soy Rodolfito aquí en la mega mafiosa ciudad de Chicago, acabamos de llegar de la ciudad más hermosa del mundo, de la Perla Tapatía.
Ajá, muy bien.
Y ya estamos, ya estamos aquí, pues mira, como ya estoy pensionado y ya chambeé aquí 40 años, 4 décadas, y pues ya...
A gusto.
Tengo mi pensión. Sí, pues a gusto, ya me voy allá a Guadalajara y pues a todo nuestro México que está hermosísimo, bellísimo.
¿Dónde estás ahorita? ¿En Chicago o en México entonces? No entendí.
No, mi reina, estoy aquí en Chicago.
Ah, y me encanta que me digan mi reina.
Comercial. Sí, claro. Sí. Y la otra, pues es la princesa y usted es la reina.
¡Ah! ¡Una realeza!
Sí, exacto. Entonces te comentaba lo que me tiene sorprendido, muy sorprendido. Uh-huh. Bueno, no tanto, pero algo es de que cada vez en la mayoría de las partes de nuestro México, sobre todo en los lados turísticos, hay muchísimo extranjero. Me imagino, no sé, ustedes deben de conocer Guadalajara, me imagino, ¿no?
Uh-huh. Búrrete bien.
Ya ves que ahí cerquita tenemos el hermosísimo lago de Chapala. Uh-huh. Y a un lado está un pueblito que se llama Jijí.
Ajá.
Pues ese pueblito, el 80% ya son puros gringos.
Sí, ¿ah? De hecho, perdón que te interrumpa, ayer fui... Sí. Y me dio risa que, oigan, todos los señalamientos, hasta los puestos de donas, Están en español y en inglés.
Donuts.
Donuts y donas.
Oye, Rodolfiño, ¿pero qué tiene que ver las donas con Dani Alves?
¿Las qué, perdón?
Las donas o ajijic con Dani Alves.
Ajá, ¿qué?
Oh, con Dani Alves. Oh, si ese es el tema, pues mira, yo creo que...
No, pues bienvenido.
No, lo que yo digo una cosa, por ejemplo, es que eso es muy relativo. Bueno, uno no sabe y por qué no... O sea, ¿qué le hizo?
Pues la violó.
Pues espérame, pero cuando dicen la violó, ¿qué significa una violación en términos legislativos? ¿Qué
pues,
significa?
En contra de tu voluntad.
Sí.
Tener, bueno, en este caso, según lo que dice la declaración de la chica, tener una penetración y obligarla a
¿es
cosas
tal cual?
Que no quería, pues ir en contra de tu voluntad.
Okay. Tal cual, si tú lo googleas, te va a aparecer tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad.
Ahí está, gracias.
Oh, a ver, espérame. Entonces, si, dicho con todo respeto, si yo le agarro un glúteo a una muchacha, obviamente es acoso sexual. Ajá. Pero ¿cuál sería la diferencia en el castigo, en la pena?
Es un delito sexual que consiste en forzar a una persona a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.
No voy a opinar de algo que no sé, porque no conozco las leyes de pe a pa.
Claro, no estamos hablando de leyes, estamos hablando de los términos.
No sé, o sea, no sé cuántos años de cárcel te van a dar si le agarras una pompa, o no sé cuántos años de cárcel o cuánta fianza te van a interponer si le acaricias o la besas a la fuerza. No lo sé.
Sí, eso sí no.
No lo sé, pero lo que sí sé... Ajá.
Porque si tú lo acabas de mencionar, dicho con todo respeto para ustedes y para la audiencia, si la violó, hubo una penetración, obviamente, por su pene a la vagina, pues obviamente eso sí es mega penado, voy de acuerdo. Pero, por ejemplo, si uno, que también debe estar penado, tú le agarras un glúteo a una muchacha, porque obviamente es una violación, pero el castigo obviamente yo me voy al sentido común, pues debe haber una diferencia muy marcada en el castigo. ¿Ya? Yo no soy ni juez para decir un agarrón de pompa, son 3 meses.
Entonces, bueno, en resumidas cuentas, ¿a ti te parecieron pocos años los que le pusieron a Dani Alves?
Es que depende, mira, si fue, como dicen, si fue una penetración, pues yo creo que y la violó, yo creo que mínimo deberían de aventarle unos 25 años, si eso fue.
Bueno, la fiscalía pedía 9 años, por eso es el disgusto de la gente, porque de los 9 años que pedía la fiscalía, solamente le pusieron 4.5. Y más molestia de la gente que sí alcanzó fianza de 1 millón de euros para poder salir en libertad condicional. Pero a ver, pregunta del millón, Rodolfiño, no te me desvilles.
Dime, pues,
si tú fueras amigo de Dani Alves,
¿qué?
Eran bien chompas, se iban por las caguamas juntos, banqueteras, y luego lo acusan de esto, pasa 1 año en la cárcel, sale en libertad condicional, sigues la amistad con él, vas y lo visitas a su casa... plano marcas tu línea?
Mira, muy buena pregunta. Es que yo creo que eso es muy individual. Si tú tienes un cuate que es bien tu cuate, es tu cuaderno de doble raya, y toda tu vida has ido y cometió una estupidez como él, yo no lo abandonaría. Si fuera realmente mi amigo y lo conozco de 30, 40 años y cometió una estupidez, yo no quiero justificar a nadie, pero desgraciadamente nadie estamos exentos a cometer una pendejada, dicho.
¡Ay, mijo! ¡Ay, ay, ay!
Una tontería. O sea, nadie estamos exentos a cometer una tontería. Nadie. Puedes andar en un estado de estrés, alcohólico, drogado, que no se justifica, y puedes hacer una tontería, una burrada. O sea, yo creo que nadie estamos exentos a cometer una burrada. Entonces,
Te voy a revolcar la pregunta. ¿Tienes hijas, no?
No, pero tengo hermanas.
Ok. Si tu hermana fuera súper chompa, caguamero, de Dani Alves.
Sí.
¿Qué le recomendarías a tu hermana que hiciera? Oye, bueno, aléjate del Dani o marca.
Claro,
tu...
porque es diferente. Sí, porque son otros sexos, pues es diferente. O sea, yo si él fuera mi cuate, y es mi cuate, bien cuate, así como te digo, cuaderno de doble raya, y toda la vida lo conocí como una persona derecha, yo no lo abandono. Pero si tenía de vez en cuando hacía sus burradas, pues ¿sabes qué, mijo? Ya hiciste varias, una mancha más al tigre, ¿verdad? Entonces, pues sí, alligator, y ahí nos vemos, ¿verdad? Entonces yo...
O sea, una se la pasabas, dos ya no.
No, exacto, dos ya no, porque somos seres humanos y no te lo estoy justificando, pero nadie estamos exentos a cometer una tontería o una idiotez o una estupidez, dicho con todo respeto, porque eso somos, claro. Tú sabes que las consecuencias después las vas a pagar. Mira, nosotros cuando estábamos en la preparatoria hace muchos años,
hace muchos años. Sí, pues ya tengo 69 años, imagínate, en el 70. Pues veíamos una chamacona que estaba bien cuacaderona y si agarrábamos las pompas, pues claro, nos mentaba la madre, nos aventaba con los libros y eso, ¿verdad? Pero no te lo estoy justificando, pero yo creo que la mayoría de los hombres hemos actuado alguna vez o más veces que hemos hecho ese tipo de estupideces, porque eso son, porque le estás tocando sin su consentimiento, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Pero te repito, se supone que vas madurando, los años te van dando esa madurez, valga la redundancia, y se supone que creces y no cometes el mismo error. Pero nadie estamos, no somos santos. Y uno debe estar consciente de que si cometes un ilícito, pues obviamente vas a ser castigado o penalizado.
Pues sí.
Entonces, yo sí, como para cerrar con broche de oro y concluir, si yo conozco a Dani Alves de muchísimos años y todavía fue mi chompiras, mi cuaderno de doble raya, mi cuatacho, mi amigo, yo le sigo hablando. Yo no le retiraría
tu amistad.
El habla. Pero si seguido hace sus burradas, pues ahí nos vemos, papá. No entendiste. Es como el alcohólico, ¿verdad?
Pues sí.
Más o menos. O sea, le das y sigue tomando, sabe que se hace daño y sigue tomando, pues muérete, pues. Por lo que quieres, mi rey.
Rodolfiño, gracias por marcarnos como siempre. Te mandamos un abrazo.
Bye, bye. Okay.
Ok, vamos por la 15 y vamos por la 9 en CONCACAF.
¡Ay, qué gordo me caes! ¡Adiós!
Órale, hasta luego.
Bye. Besos. ¡Ay, Dios, sí! Pues esa fue la pregunta del millón en el caso de Dani Alves.
Se abrió el debate.
Pues sí, o sea, es que es complicado. Muy complicado. La verdad, no quiero ser mala amiga, pero yo sí le seguí hablando y todo, pero no sé si yo iba a visitarlo a su casa. O sea, yo no me expondría a todos los medios de comunicación y todo, o sea, porque...
No, qué difícil, ya cambia por completo la percepción que tienes de la persona por más tiempo que la hayas conocido y demás.
Sí.
Cambia completamente.
Díganme mala amiga si quieren.
No, cambia. Y es muy personal, ¿no? De eso se trató esta dinámica, de que ustedes nos compartieran su opinión personal que se respeta.
Claro, cada cabeza es un mundo y cada quien tomaría una decisión diferente.
Y tiene sus
diferente.
Razones, exactamente.
Oye, pero cambiando de tema ya radicalmente, porque no hemos podido avanzar en la escaleta de los temas que planteamos para el día de hoy. Otro caso súper polémico que también ha dividido al mundo a la mitad es el caso de Vinicius Jr., ¿te acuerdas?
Sí.
Que se nos rompió en llanto así en plena conferencia de prensa diciendo pues que era súper víctima de racismo y que le duele y que incluso ha pensado dejar el fútbol por temas del racismo del cual es víctima. Pues ha dividido al mundo, te digo, a la mitad. Porque hay quienes opinan que, pues que sí, efectivamente, pobrecito, que es muy sensible y claro que debe ser súper complicado que reciba en cada partido cánticos de que sí es un simio y demás. Pero hay quienes opinan también que el que se lleva se aguanta, porque tampoco Vinicius Jr. es una perita en dulce y es muy evidente que en cada partido pues va y busca la bronca.
Sí, o sea, no deja como que le digan cosas o sucedan cosas y se le resbalen, ¿no? Como que ha tenido estos momentos de reacciones muy polémicas y que ya ahorita por eso se abre el debate, ¿no? Todo el mundo está como a favor de, ¡ay, sí, estamos totalmente de tu lado! Como que ha salido mucha gente a decir, oye, pero tú también estás haciendo esto.
Es que, fíjate, es rarísimo, ¿no? Porque si tú ves un titular que dice, Vinicius Jr. llora porque es víctima de racismo. A ver, vamos analizando paso, el punto por punto. ¿El racismo es bueno? No.
No.
No. Obviamente no debemos de ser racistas, ¿no?
No.
Entonces, pero el hecho de que llore, ¿entonces también está mal?
No. Pues no tampoco, ¿no?
Pero entonces, ¿por qué tan criticado? Yo no le veo nada malo que él se exprese en una conferencia de prensa y si le ganó el llanto...
Pues que lo haga.
Pues que lo haga, ¿no?
Sí.
Pero aquí entra, de verdad, toda la gente que se ha expresado en contra, ¿no?
Sí.
¿Como quiénes?
Ha estado hablando, por ejemplo, el centrocampista del Villarreal, Dani Parejo, dio su opinión de esta actitud. Y fíjense nada más lo que dijo en una entrevista. Pues sí, primero dice, no, pues es que es un superjugador, ¿no? Dice, es un jugador extraordinario, espectacular, con unas condiciones espectaculares, ¿no? Pero después habló de la conducta de Vinicius y dice, me parece... que, o sea, yo no he visto en el escenario de ser un jugador importante del mejor equipo del mundo y que todo el mundo me halague. Pero creo que los jugadores nos tenemos que dedicar a jugar. Va a haber piques en todos los partidos. Parece que está en todas. Es un aprendizaje que tendría que trabajar porque dice que con la experiencia que ha tenido, pues dice que Vinicius debería mantener la compostura en estas situaciones de presión y provocación por parte de rivales y aficionados. Y él dice, cuando juegas en el Madrid, siempre hay un ambiente especial. Siempre se meten con los futbolistas, siempre la gente te intenta picar. Y yo también he ido a campos por ahí y me llaman borracho o cualquier cosa. Y yo, pues, no me encaro con la gente ni hago gestos, porque eso sobra. El futbolista tiene que estar por encima de esas situaciones en determinados comportamientos. Él se está equivocando. Entonces, eso es lo que él dice en parte de la conducta que tiene Vinicius al momento de recibir como este hate, ¿no? Que él menciona, pues te van a estar dice cosas. Pero dice ahí que su situación se complica por la actitud que él toma ante estos momentos.
Mira, te voy a decir lo que nos dice José Silva respecto a esto. A todos les arde que Vinicius, por ser del Madrid, si fuera del equipo de otro equipo estarían llorando. Ay, Dios, se me movió. Bueno, no sé, pero decía que se estaban haciendo las víctimas. Que ya lo perdí.
A todos les arde de Vinicius por ser del Madrid. Si fuera del equipo de Negreira estarían llorando y haciéndose las víctimas, es lo que dice José.
Ay, es que, mira, entiendo lo que dice Dani chico. Parejo, pero de que se te tendría que resbalar. Uh-huh. Pero todos somos humanos y a lo mejor sí es un tema muy sensible para él. A mí lo que me causó, me dio como tic, que lo sentí como... La verdad, perdónenme. Yo estoy de acuerdo en que el racismo está mal y no debería de recibir ese tipo de cánticos en los partidos. Pero también está mal muchas veces la actitud que él toma de engancharse, de buscar pleito y demás. Que como decimos los mexicanos, el que se lleva se aguanta, ¿no? Insisto, no está bien de ninguna de las dos partes. No. Pero si exiges respeto, pues da respeto.
Exactamente.
Lo que también me causó, me dio mucho tic, es que en la conferencia de prensa había muchas cámaras, pero no de medios de comunicación nada más. Estaban las cámaras de Netflix que están grabando un documental. Entonces, pues para meterle ahí como más feeling o tema o...
Sí, sí, sí.
O twist en la trama del documental, serie, whatever. Pues...
Que le hayan dicho.
En todo caso, qué buen actor, mana.
Ajá.
A mí me dice, ¿llora nomás porque sí? No puedo.
No, qué complicado, ¿no? O sea, sí se requiere entrar en el papel, como dicen, ¿no? No, ahí ya cambia la cosa.
Y otro de los que también ha opinado muchísimo al respecto es José Luis Chilavert, que, bueno, también hay maneras de opinar.
Claro.
Porque también él está hablando muy feo y está expresándose de palabras muy feas con Vinicius, diciéndole incluso, perdonen la expresión, pero hasta maricón.
Ay.
Que no llore. Ay, es algo muy triste, es algo que pasa aquí en cada partido, no sé qué. Él lo dice... Pan y circo fue lo que contestó él en Twitter. Pan y circo. El primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, como te digo. El fútbol es para hombres. ¿Y qué tiene? ¿Los hombres no pueden llorar? Es como la doble moral, ¿sabes? Ahorita
sí.
Pues si quiere llorar, que llore. ¿A ti qué? Obviamente también empezó la crítica al por mayor ante este tweet que publicó Chilavert en Twitter. Perdón. Y después él ataca y dice, a ver. Esta palabra de maricón, de donde yo vengo, no tiene ese mismo significado. O sea que. Pero para que no se engancharan con eso y lo empezaran a criticar. ¿Por qué fue fuerte lo que dije de Vinicius? ¿Por tener sentido común? ¿Por qué se pone a llorar? Dijo que quiere que las personas afroamericanas puedan vivir mejor. Entonces, ¿los blancos qué tenemos que hacer? ¿Suicidarnos? ¿Cómo es el tema? No hay que tergiversar las cosas. Digo, ha generado un montón de polémica este caso.
Sí, divide opiniones.
Pero, pues la mejor opinión siempre la tiene usted. Así que escríbanos o márquenos a cabina para opinar también de este tema tan polémico que ha generado Vinicius ante todo el racismo del cual ha sido víctima. Pero hasta ahorita vamos a un corte y regresamos.
¡Ya volvimos! Sigue enterándote de los mejores chismes del deporte aquí entre nos.
Volvimos aquí entre nos, nuestro último bloque, pero sigue la mata dando en la polémica. Todo el programa generó mucha polémica el tema de Dani Alves, que si seguiríamos o no seguiríamos siendo sus amigos, o hablándole después de este caso. Pero ahora también estamos hablando del tema de Vinicius Jr.
Sí.
Está exagerando, está aguantando muy poquito. Realmente es una lucha honesta o ¿cómo te diré?
Genuina.
Sí, genuina esta lucha contra el racismo o o trae jiribilla, trae interés de por medio. Tenemos a José Silva, fiel radioescucha de aquí entre nos en la línea, que nos quiere dar su opinión. ¿Cómo estás, mano?
¡Oli!
Échale.
Muy buenos días, es el ojito de miel y la ex güera, Romina.
¿Cómo que ex güera? Todavía sigo siendo, José.
Para que vean desde cuándo. Ustedes saben que yo soy fiel de ustedes.
Sí.
Desde que comenzaron. ¿Te acuerdas desde que comenzaron?
Me acuerdo. Con Rorris. Has sido más fiel tú que, ni que cualquiera de los novios que he tenido.
Ándale.
No me crees que te digo, mija. Pues mira, eso de Vinicio, más que todo lo ha comenzado los payasos justicieros, o sea, el programa El Chiringuito, que son muy bien barcelonistas. Han sido comenzado esa, como dicen, cacería en contra de Vinicius, que dicen que provocador. Oye, mencióname cualquier jugada de la que digan de Vinicius y yo te puesto que te consigo 10 videos de cada jugador con la misma acción que está haciendo Vinicius.
Sí, o sea,
provocador. ¿Qué más provocación la que hizo Messi cuando se quitó la camisa en el Bernabéu?
Ah, o qué más provocación de Messi echándole bronca. ¿Qué miras, bobo? ¿Qué miras?
O sea, todo es, depende del programa de que estén viendo. Pero ese programa, como el que lo dirige, es un barcelonista. O sea, ¿a quién le van a tirar?
Al Real Madrid.
O sea, todo eso, como digo yo, todo eso es puro en contra. Dice, provoca. Pues yo, claro, les provoca envidia. Como con lo de los árbitros, les están diciendo de que ya le sacaron de lo de los árbitros. Dime cuántas veces, bueno, no sé si ustedes escuchan ese programa, pero es muy poca las veces que tocan el tema acerca de Negreira. ¿Por qué? Porque va en contra de ellos. Ahí no pueden hablar mal de sus jugadores.
A ver, entonces, o sea, para ti, sí es genuino este sentimiento que tiene Vinicius del racismo, de los ataques racistas que ha recibido.
Que nomás piensa y ponte tú, a la ciudad que tú vayas, que te digan de todo, especialmente el racismo en contra de Vinicius, ¿cómo te sentirías? Va a llegar un momento que vas a explotar. Uh-huh. Sí. O sea, simplemente cuando todos están en contra, nomás esperando a ver qué hace, pero no dicen la razón la que lo llevó a ese punto. O sea, para mí eso del fútbol, ¿cómo le tiran que no puede celebrar? Oye, ¿cuántas veces Ronaldinho bailaba cada vez que metía un gol?
Sí.
¿Cuántos jugadores brasileños, de todo el mundo, lo que sea, todos van a celebrar un gol de diferente forma? ¿En qué les afecta? Les afecta que les haya metido el gol. Entonces no vas a estar viendo la forma de criticarlo. Pues para mí sí están haciendo una gran campaña racista en contra de Vinicius. Y no es porque yo le vaya al Madrid, no como por ellos, simplemente simpatizo con ellos y ya, me da igual.
Yo también le voy al Real Madrid.
Y pierden o ganan, hey, yo tengo que ir a trabajar para comer, o sea, que simpatice con ellos es una cosa, pero no me voy a andar peleando, dejando el hijo con alguien por el equipo, tampoco. Si puedo ver un partido de fútbol, encantado, si no lo puedo ver, también me da igual. Puedo ver el resultado ahora con tanta información que hay por tantos canales, tantas plataformas, no creo que es como para gente que hasta pierde la vida por un partido de fútbol, que me hace demasiado estúpido.
Fíjate que yo creo que también hay un factor muy importante en el caso de Vinicius que no hemos comentado. Es un niño. O sea, tiene 23 años y ha sido constante toda esta, pues sí, como dices, tu campaña o todos estos cánticos o todos estos comentarios que ha recibido, que digo, yo sé que ahorita ganas las perlas de la Virgen, estás en el ojo del huracán y acaparas todos los reflectores, pero tienes 23 años.
Sí, pues también quedé complicada la situación que le ha tocado vivir, ¿no? También al ser considerada una gran estrella, trae como todo este peso y también recibir ese tipo de ataques no debe ser fácil.
Porque te voy a decir una cosa, yo creo que dichoso el que no ha recibido ningún ataque ante su físico, color de piel, estatura, no, whatever,
todos,
¿no? Yo sí fui una niña muy buleada.
Yo también.
Y a mis 23 años, pues si me decían gorda, como guajalote, ¿no? Pues sí me agüitaba.
Sí, claro.
Aparte trabajaba en un medio de comunicación donde todo el tiempo te están juzgando por tu físico.
Por tu imagen.
Y que si era fea, y que si no tenía boobies, y que si estaba gorda, y que si no sé qué. Uh-huh. Sí te afecta emocionalmente. Claro. Uh-huh. Ahorita, una Leslie de que acaba de cumplir 32 años de edad, o sea, 10 años después prácticamente... Pues ahorita se me resbala. Es un factor también que no habíamos puesto en la mesa respecto a Vinicius.
Sí, es diferente. Es
un chamaquito.
Sí. Y le toca lidiar con eso desde ahorita, porque aunque tenga esa edad y demás, pues va construyendo su carrera. O sea, eso no se ha detenido.
Yo sí sentí muy feo de la respuesta de Chilabert, esto de que le dijo hasta sí. De lo que no, o sea,
sube de tono. Sí, no. Sube de tono.
Si se dan cuenta, en un partido en el Atlético de Madrid, ni siquiera estaba jugando él y estaban los cantos racísticos en contra de él. No tenía nada que ver ahí, simplemente por el odio. En España no quieren aceptar, pero España es un país racista.
Yo creo que en todos lados existe el racismo. No, sí. Yo creo que más sí, como dices tú, yo no sé España. Uh-huh. Pero digo, por lo que veo en los videos de los partidos y así, pues sí. Estados Unidos, pues me ha tocado, o sea, ser víctima de racismo o de discriminación por ser latina. Uh-huh. O este sentido de superioridad que muchos norteamericanos tienen y que te quieren hacer menos, eso me ha tocado vivirlo. En España, ay, sí, no sé. Pero sí, pues sí me gustaría poderle decir a Vinicius, mano, concéntrate tú en brillar y en callar bocas y no te dejes
enganchar,
no te uh-huh. enganches. Úntate de mantequilla, como dice la Romy. Uh-huh.
Sí, pero tú sabes, Romina, tú, Leslie, Romina, que cada cabeza es un mundo, uno claro. De uno. ¿Te imaginas toda la gente lo que opina de él para darle gusto a toda la gente?
No, nunca se le va a dar gusto a toda la gente, haga lo que haga.
Entonces, él tiene que ser como es, punto. Si algo le molesta, pues que lo saque. Si algo lo satisface, pues que lo saque, de cualquier forma. Bailando, cantando, enfrentando, lo mismo. ¿Qué decían de tanto jugador rebelde? Maradona fue un jugador rebelde.
Sí, sí. Sí, las críticas siempre van a estar, la opinión pública siempre va a estar y más cuando eres una figura pública.
Sí.
Él, haz de cuenta que para mí, él trae en el hombro el equipo tanto del Madrid como de la selección de Brasil. Y eso no es poca cosa.
Uh-uh. Oye, mijo, pues muchas gracias por marcarnos, de verdad. Siempre sí. Es un placer escucharte.
Gracias por estar conectados cada fin de semana.
No, gracias a ustedes. Ya saben que es muy pocas las veces que hablo, pero aquí siempre al 100 con ustedes.
Gracias.
Muchas gracias. Te mandamos un beso y un abrazo. Cuídate mucho.
Bye, bye.
Bye, bye.
Hasta un buen día. Bye. Bye.
Ay, qué cocha. Sí, ahorita estaba viendo la edad de... Me metí a ver cuántos años tenía exactamente porque no sabía. Y 23 años. Y digo, ¿qué estaba haciendo yo cuando tenía 23 años? También sufriendo de bullying y discriminación.
Mm-hmm. De cierta manera, todo pega diferente.
Y también lloraba, ¿eh?
Sí, pues, ¿cómo no? No era para menos.
¿A qué vamos, Robbie? Escógete algo.
Ay, Dios. Es que tenemos tanta información. No, mejor tú. Te voy a dejar elegir a ti. ¿Qué quieres chismear?
Pues,
tenemos mucha información.
Ay, es que, ¿sabes qué? Me gustaría que habláramos de la Shakira ya para entrar a temas...
¿De la Shakira?
De música.
Bueno, me late. Me late porque es un tema que sigue siendo tendencia. Sabemos que Shakira ya sacó este disco de Las Mujeres Ya No Lloran, había adelantado pues que iban a venir nuevas canciones y demás, pero pues ella está imparable porque obviamente se le tiene que promocionar al disco, ¿no? Entonces uh-huh. Estuvo esta semana muy activa, por ejemplo, llegó al Tonight Show con Jimmy Fallon a hablar de sus nuevas canciones y también presentó esta canción de Puntería y demás, pero me gustó que Shakira dijo, mi pecho no es bodega.
Me encantó también a mí.
Entonces, en esta entrevista no se guardó nada en relación con su ex Gerard Piqué y todo este juicio y demás, ¿no? Entonces, ella dice, necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi sostén, mi polo a tierra y este álbum ha sido mi catarsis, como lo llevamos platicando desde hace un montón, ¿no? No es nada más de que Shakira esté ardida, sino que fue su manera de hacer catarsis, ¿no? Y también aseguró que había dedicado su vida en parte a hacer este rol de esposa, que ojo, nunca se casó con Gerard Piqué, nunca hubo anillo de por medio, así de que boda, nada. Pues
no, pero había un compromiso.
Exacto.
Él estuvo mal siendo infiel.
Sí, o sea, había un compromiso, aunque no hubiera un papelito, ¿no? Como dicen. Pero dice que no se sentía en la libertad de hacer música y con este disco pues busca que las mujeres ya no lloren, que sea el momento de los hombres de que lloren. Así como que se intercambien los papeles. Y dice, tengo a los mejores fans del mundo, han estado conmigo en los momentos buenos y malos, siempre han estado conmigo apoyándome, ahora les toca llorar a los hombres. Así lo dijo, ¿eh?
¿Le toca llorar a los hombres?
Ajá, tal cual. Entonces, dice que busca empoderar a las mujeres, con estas canciones. y que ellas sean las que deciden cuándo, cómo y hasta cuándo llorar. Y dice, lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres, nos enviaban siempre a llorar a nosotras por el hecho de ser mujeres, siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar. Y luego, pues ya, mandó los dardos hacia Piqué y dice, ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía... Era lo que tenía, el tener un marido. Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba hacia abajo, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad.
Perdón, o sea, ¿saben qué fuerte? Saben que quiero a Shakira muchísimo, soy súper fan, pero no comulgo con su mensaje.
¡Qué fuerte!
Porque no creo que sea exclusivo de las mujeres que, ay, tienes un marido que te arrastraba. No. También hay muchas esposas, ajá, que arrastran a los hombres a la miseria. Con sí, berrinches y con exigencias.
No se puede generalizar.
No se puede generalizar. No. Y no creo que las mujeres sean las que, ay, siempre nos mandan a llorar. También los hombres sufren por amor. Y claro, creo que, al contrario de lo que dice Shakira, los hombres han sido más víctimas de, ay, no, controla tus sentimientos, no te muestres sí, vulnerable. No es de hombres llorar y todo eso, más que las mujeres. Entonces, sí, no comulgo con el mensaje de la Chaca.
Yo creo que también tiene mucho que ver el papel de la mujer en la música también. O sea, siento que este mensaje va como también por ahí, ¿no? Por el hecho de que, oye, estamos en una revolución musical donde ya ahorita hombres y mujeres pueden armar una tiradera y hablan y cantan sobre eso, ¿no? Cosa que a lo mejor para ella fue un poco difícil, porque incluso ella decía que la última canción que le quería dedicar a Piqué, como que con la disquera no estaba tan de acuerdo en que la agregaran, y ella abogó porque sí y demás. A lo mejor también va por ese lado de la censura, de, oye, pues es que, ¿cómo te vas a atrever a decir estas cosas tan directas si ella se ha atrevido a hacerlo, ¿no? A lo largo de este último año. Creo que también tiene que ver eso, pero no se puede generalizar. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en esa situación, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que en el caso de ellos dos, ¿cuánto no lo hemos platicado?
Pero o sea, me dio mucha risa el mensaje de José Silva. Shakira, siéntate, ya facturaste suficiente.
No ha terminado, señoras y señores, no ha terminado. No ha terminado. Pero es que sí, o sea, en el caso de ella, pues sí, ¿cuántas mujeres no habrán en esa misma situación que dejaron de cierta manera su carrera por irse a apoyar al esposo? Ahí lo vimos también con Giselle Bundchen en su momento con Tom Brady. O sea, hay casos, no puede generalizar. Pero sí está mandando un fuerte mensaje de empoderamiento y sobre todo después de una ruptura por infidelidad, que también eso tiene que ver.
Sí, o sea, Piqué no estuvo bien.
No, y si hubiera a lo mejor sido una ruptura diferente, a lo mejor otras canciones, otro discurso estaríamos escuchando.
Claro.
¿No?
Pero no es, o sea, no es exclusivo de los hombres que ponen el cuerno, también hay mujeres muy claro, canijas. Uh-huh. Pero está padre, bueno, a mí sí me gustó la manera en la que Shakira se empoderó y decir, en lugar de tirarme a llorarle a un tipo que, como dice, me arrastraba, no sí, me dejaba nada bueno, pues mejor me pongo a facturar.
Claro.
Pero no estoy de acuerdo con el discurso de que, ay, siempre nosotros hemos sido las que... No, o sea, no es exclusivo de las mujeres. Creo que va parejo. Lo que sí me dio mucha risa es lo que le comenta Ozuna en una fotografía. Ajá. Y toda la bola de comentarios que surgieron al respecto. Porque Ozuna publica una... Ozuna, el negrito, ojo, claro.
Ozuna.
El cantante comparte una fotografía con Shakira y le agrega el comentario. Yo no sé en qué estaba pensando Piqué. Mira esta diosa. Una reina muy bella, Shakira. Felicidades, mi Shak. Y todos empezaron. ¿Cómo? O sea, ¿Piqué piensa?
¿Cómo? ¿De verdad? ¿En serio sí? Sí, es que abrió todo un debate y eso habla del poder también que tiene Shakira como artista internacional y también Gerard Piqué desde su trinchera como futbolista, porque vienen de mundos diferentes pero se unieron.
¿Ya cuánto tiempo tienen separado y seguimos hablando de ellos?
Ya van más de un año.
Ya, además ya casi van a terminar la clarachía y ¡ay, me asustó Orly! No te vi. Ni en el reflejo.
Sí.
Ya casi van a terminar estos dos y vamos a seguir hablando de Shakira y Piqué.
Pero qué fuerte, ¿no? Que ella sigue y sigue hablando en todas las...
Oh, sí, pero ya chole también. Te estás viendo muy ardida, mana. O sea, chido que hagas mucha lana, pero ya otra rola en donde me digas que ya lo superaste y que eres más chucha que nadie, pero tú sola. Uh-huh. Y no necesitas estarle dedicando canciones al cucaracho.
Qué fuerte.
Yo siento, ¿verdad? Oye, vamos ya hablando de música, con la música más nueva de nuestros artistas favoritos. Para ello tenemos que despedir el Instagram Live porque luego pues nos van a cobrar y no tenemos dinero.
Exacto.
Nosotros no facturamos.
No, estamos en el proceso.
Muchas gracias a todos los que se sumaron a través de esta plataforma. Les mandamos un beso y migren hacia la radio o a las plataformas de streaming Euphoria, TuneIn, iHeartRadio, sí, para escuchar las rolas más nuevas de nuestros artistas favoritos con esto que es El Estreno.
El Estreno.
No sé lo que nos pasó. En un instante se nos fue el amor y el frío llegó.
¿Qué es esta rolita, mi Romy?
Oh my God, estamos escuchando a Enrique Iglesias, que está pues ya despidiéndose, ¿no?, de los escenarios. ¿Cómo? Y demás, sí. Y está lanzando estos discos que se llama Final, y ahora pues está promocionando el volumen 2. Y aquí incluye su primer colaboración con Belinda, que bueno, ella es súper emocionada de presumir esta nueva canción con él. Y así suena Llórame un río.
Híjole, qué feo para Belinda. Digo, sí, qué padre colaborar con Enrique Iglesias, pero en la peor canción que ha lanzado. No me gusta nada.
No, no te gustó.
Está horrible la rola. Pero bueno, felicidades por Belinda, que consiguió ese reto, ese logro personal,
sí,
de colaborar con Enrique Iglesias. Vámonos con otro estreno, y también se trata de una colaboración, una sin precedentes, jamás me lo hubiera imaginado. Es la sensación musical Belé, que se une a la reconocida cantautora Cani García para lanzar este sencillo Me Arriesgo Contigo. Una fusión así como entre pop, reggaetón, bueno, género urbano. Está interesante, escuchémosla.
Cuando tú llegabas, yo no quería quererte y tú no me necesitabas.
Me gusta el ritmito.
Está buena.
Sí, me gusta escuchar a Cani, no popera 100%, sino como un poquito más urbana.
Sí, está cool. ¿Y sabes también que está muy cool?
Está cool.
Pues la nueva colaboración que nadie veía venir, la de Beyoncé con Miley Cyrus.
Ándale.
La recién ganadora de Grammy, bueno, pues sorprende al pues colaborar con Queen Bee en esto que se llama Two Most Wanted, que es esta colaboración que está revolucionando la industria musical, porque sí, están entrando en un nuevo terreno que es el country, y a su manera realmente el resultado está siendo tendencia. Vamos a escuchar esto que se titula Two Most Wanted.
I'll be a shotgun rider till the day I die. Smoke out the window, flying down the 405. I'll be a backseat baby, driving you crazy anytime you like. Whoa, I'll be your shot.
Mira, yo tampoco me lo hubiera imaginado, pero al ser dos mujeres con tanta fuerza, me imaginaba una rola más movida, la verdad.
Más popera.
Más popera, sí, definitivamente. Oye, y también algo que no me imaginaba, o que al escuchar Daddy Yankee está de estreno, me hubiera imaginado un reggaetón, un perreo intenso, algo por el estilo, pero no fue así. Sabemos que Daddy Yankee se retiró de los escenarios y ahora comenzó una nueva faceta musical, pero como cristiano, uh-huh, o evangelizando a través de su música. Pues aprovechó el Viernes Santo para presentarnos esta nueva faceta musical con esto que se titula Donante de Sangre, dedicada a Jesucristo, muy, muy a la, pues muy, muy ad hoc con la Semana Santa, en donde pues su letra pues expresa la leyenda del reggaetón, pues expresa cómo él lo cuida y demás. Está interesante la propuesta de Daddy Yankee, escuchemos.
Yo fui sanado por su sangre, libre, camino por su sangre, soy diferente a lo que era antes. Gracias a la gracia de mi padre, no hay que temer, él me cuida con su poder.
Me gusta, me gusta que si tú realmente tienes el fervor de compartir tu amor por tu fe o ¿sí? tu fe a través de lo que sabes hacer mejor, que es la música, adelante. Y arriesgado, porque uh-huh. no es lo que se esperaba de él.
Sí, claro, es como lo que vivió Farruko, ¿no? Pero bueno, parte de lo que nos comparten ellos como artistas. Y ahora vamos a cambiar de género yéndonos al regional mexicano, que es lo que está sonando con más fuerza ahora. Y ahora los Tigres del Norte no se quedan atrás y nos presentan este tema que se titula La Venganza.
Ahí están los Tigres del Norte y vámonos todavía con el regional mexicano, con uno de los grandes exponentes del momento, que es Carin León, que se une a otro León, León Bridges, que con este sencillo It Was Always You, que siempre fuiste tú. Ahora sí que una colaboración interesante, ¿no? Entre el este estadounidense y la música regional mexicana. In English Speak English, It Was Always You, escuchemos. Ya, te aprendes a perdonarte a ti mismo después de una relación tóxica con esta canción. Otra rolita está de estreno, mi Rob.
Vámonos con Alex Fernández, el hijo del potrillo, que está de estreno con un nuevo tema, Para Proteger Mi Corazón.
Dale, vamos a escuchar.
Por otro sendero cambiaste de ilusión y me dejaste en ceros después de haberme herido. ¿Quieres volver conmigo? No puedo volver a besar tus labios, porque si lo hago de nuevo caigo. Pasé una batalla para olvidarte y lo que logré.
Quienes también están en este estreno es Yaritza y su esencia, aunque todo el mundo como que todavía no le perdona eso de que no le gustara México y demás. Está lanzando rolita, esto se titula Tu Cárcel. Así que optaron por los covers.
Uh-huh. Pues ahí está su versión.
Exactamente. ¿Qué otra rolita, Romy?
Ahora vámonos con Edén Muñoz, que colabora con Dareyes de la Sierra. Se posiciona en tendencias con este tema que se titula Neptuno. Y está para los corazones rotos. ¿Qué?
Aquí viene de nuevo otra crisis de ansiedad.
Uy, siempre está hablando.
Por recordarte últimamente más y más. Por andar de bandido, ahora ando bien jodido. Nada tiene sentido desde que tú ya no estás.
Ay, qué buena. Pero muy buena también esta nueva rolita que nos comparte Javi. Después de La Diabla, que también ha sido un éxito y ha sido tendencia en las redes sociales, ahora nos comparte esto que se titula Corazón de Piedra y suena muy bien, ¿eh?
Quédate que esta vez no será las peladas, quédate con ganas de abrirte de aquí.
Y con esta rolita nos despedimos. Gracias por el favor de su atención. Gracias, Romy.
Gracias, Leslie. Y a todos por acompañarnos. Recuerden seguirnos en redes sociales.
@ Romina Casteni. Sigan a mi Romy. Y @ Leslie Soltero. Síganos los chidos en esta red social. Hasta el próximo fin de semana. Pásela bonito. Disfrute los días santos con su familia. Bye, bye.
Bye.
Mi corazón de piedra. Qué triste que nunca te diste cuenta que yo siempre te amé. Al chile que te vaya bien.
Ahora sí, una vez expulsado todo el chisme del pecho, descansa el alma. Ya quedaste bien informado de todos los chismes del deporte. Nos escuchamos la próxima semana, aquí entre nos.